Por los próximos minutos los invitamos a indagar en la obra de Benedetti, y para eso nos acompaña aquí en estudios el profesor Pablo Roca, investigador y crítico literario, profesor titular de literatura uruguaya en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. En particular, Roca es el responsable del programa de documentación en literaturas uruguaya y latinoamericano en esa facultad, la Facultad de Humanidades. Tuvo a su cargo la dirección técnica del nuevo diccionario de literatura uruguaya editado en 2001 y ha realizado varios trabajos sobre la figura de Benedetti. Roca, buenos días. Gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias a ustedes.
¿Tenés recuerdo de la primera vez que llegó a tus manos un libro de Benedetti, la primera vez que leíste algo de Benedetti?
Sí, lo tengo con bastante precisión porque era muy difícil. Yo nací en 1963 y por lo tanto, a partir de 1973, o cosa parecida, o fecha semejante, los textos de Benedetti se transformaron entraron en una especie de índex, realmente fueron perseguidos por la dictadura, así que era literalmente imposible hallarlos, salvo que alguien, algún vecino, algún familiar, o en la casa de uno, que no era mi caso, estuvieran presentes. Así que recuerdo muy bien que eso tendría cosa de 15 años o algo así, y que un vecino, un amigo de mi padre, tenía una edición de La Tregua con la portada, con aquella foto preciosa de Alfredo Testoni, y eso fue lo primero que leí, y me impresionó mucho, y sé muy bien que ha sido la experiencia de una inmensa cantidad de gente, tanto aquí como en otras partes del planeta, ¿no? Tomar ese contacto adolescente con un texto. En el caso nuestro era distinto, porque a eso se le agregaba el valor agregado del misterio y de la represión, ¿no?
Así que tú empezaste con el Benedetti novelista, con el novelista,
sí, sí,
con el narrador,
sí, sí.
Pero Benedetti fue mucho más que eso, ¿no? Fue sí. También poeta, fue ensayista, fue crítico, fue periodista, uh-huh, cultural. Tomando en consideración todo ese conjunto de la obra, y para empezar la conversación, ¿no? ¿Cuáles son las características que hacen particular a Benedetti? ¿Cuáles destacas?
Bueno, lo primero quizá eso mismo, el hecho de que él ejerció, digamos, todas las formas de la escritura, porque también hizo teatro, también escribió crónicas sobre fútbol, en fin, también fue un columnista y un ensayista político, que por cierto muy jugado siempre por sus ideas, y esa versatilidad, esa multiplicidad, no es una cosa muy muy habitual en, digamos, sí, la mixtura de escritor de ficción, por llamarle de algún modo, de poesía, de narrativa o de lo que fuere, con el periodista es una figura típica en América Latina desde los orígenes, pero en el caso de Benedetti hubo una especie de expansión de actitud, digamos, para decirlo paradójicamente, digamos, imperialista en la escritura, y eso lo hizo estar presente desde tiempos muy tempranos, y digamos que a partir de fines de la década del 50, lenta, sostenidamente, empezó como a separarse del resto de sus contemporáneos, o de sus coetáneos, mejor dicho, en cuanto a que pasó de ser un escritor de minorías, que era, de hecho, su primera vocación. Eso es algo que en general ahora no se recuerda, pero Benedetti quiso ser al principio un escritor sofisticado, digamos.
¿Cómo es eso de que, ¿no?, quiso ser?
Y bueno, porque en aquel momento todos los jóvenes querían serlo, todos los jóvenes en el Río de la Plata, sobre todo, no solamente aquí, pero especialmente aquí, querían ser escritores modernos, y para eso había que leer, había que hacer un enorme esfuerzo autodidáctico, que fue su caso, como el de tantos otros, como el de Idea Vilariño, que también acaba de morir, como el de Rodríguez Monegal, como el de tantos otros, aprender inglés, aprender o mejorar el francés, aprender. El caso de Benedetti tenía un background muy muy interesante a su favor, porque él había aprendido alemán en el colegio alemán desde pequeño.
Sí, se movía con soltura con el alemán, pero con los otros idiomas importantes a esos efectos, con el inglés o con el francés, parece que su aprendizaje fue casi que a los tropezones, a puro trabajo, a puro diccionario, bueno, ¿no?
Justamente ahí en eso consiste lo que estaba diciendo, lo de la vocación de ser moderno. Él comentaba que había aprendido francés, más allá de las primeras letras, leyendo a Proust. Y digo, eso es muy interesante, ¿no? Es decir, lee la traducción. La traducción de La Recherche du Temps Perdu, de En Busca del Tiempo Perdido, fue hecha por Pedro Salinas en el primer tomo. Y él siempre contaba que le encantó el primer tomo, por El Camino de Swank, pero que ya a partir del segundo tomo, por la mitad, cambió de traductor, ahora no recuerdo quién era. Y que entonces le molestó de tal manera, le pareció tan mala que hizo el esfuerzo de. Eso es lo realmente notable, hacer el esfuerzo de. Entonces, el primer libro de Benedetti, que bueno, es un libro de poemas que se llama La luz entre nosotros, que él después lo censuró, no permitió que se reeditara porque lo consideró, vaya a saber qué, malo, lo que fuere. Pero el primer libro de prosa de él es un libro de ensayos que se llama Peripecia y Novela, en el que hay un estudio sobre, una serie de estudios sobre escritores europeos. Entonces, por eso decía que hay una vocación de ser un escritor de minorías. Luego, bueno, hubo otro tipo de cosas de las cuales quizás tengamos oportunidad de hablar ahora, lo transformaron en ese escritor para las mayorías.
Sí, ayer en Perspectiva consultábamos al escritor Horacio Salas, poeta, exdirector de la Biblioteca Nacional de la República Argentina, amigo personal de Benedetti, que destacaba entre sus principales virtudes ser un autor que se preocupaba especialmente por hablar con un lenguaje que pudiera ser interpretado por cualquier persona.
Creo que era un hombre de una enorme integridad y que no le tuvo miedo a los ambientes intelectualizados que le reclamaban su literatura porque decían que siempre escribía lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que Mario quería que la gente, los lectores, lo entendieran. Y él escribía para ese tipo de lector, menos sofisticado quizá, pero para que mucha gente lo entendiera. Y de hecho, la gente lo entendió. La gente lo entendió, lo sigue leyendo, lo sigue admirando desde hace muchos años y ha cantado también sus letras y ha seguido en la voz de Jean Manuel Serrat muchos de sus poemas musicalizados. Yo creo que el destino de Mario Benedetti es el destino de la persona que le cantó un pueblo, a ese Montevideo de los años 40, principio de los 50 en Montevideo, que de los oficinistas, de la enorme cantidad de oficinistas, de empleados públicos, de un país de clase media, y Mario lo supo hacer, realmente interpretó a ese montevideano al que le escribió y le dedicó varios libros. Creo además que para mi generación, la generación del 60, era también una manera, Mario, en la Argentina estoy hablando, era una manera también de señalarnos el camino. Decirnos, bueno, hay que escribir que la gente entienda. Hay que hacer desaparecer ciertas metáforas floridas que el hombre de la calle a veces no comprende. Mario nos señaló un camino, nos dijo por dónde había que tomarlo, y bueno, y eso la gente va a tener que seguir reconociéndolo con el paso de los años, porque hay ciertas verdades, hay ciertas cosas que son permanentes y sirven para siempre.
Pablo, ¿tú coincides con ese enfoque de Horacio Salas?
Bueno, sí y no. Sí, porque lo que se está refiriendo Salas, con toda razón, es sobre todo la poesía de Benedetti, a partir de un libro que es Poemas de la Oficina, que se publicó en 1956, que lo publicó la editorial Número, cuando ya la revista en su primera época había dejado de salir por razones económicas, digamos, que fue una revista, para continuar con el argumento anterior, en el que tanto Benedetti como sus compañeros se empeñaron en ser modernos, ¿no? En estar a la par, en estar al día con lo que estaba sucediendo en el mundo. Pero ahí, con Poemas de la Oficina, hay un quiebre, porque Benedetti se integra a lo que se llama la poesía coloquial. Todo el mundo conoce los poemas de la oficina, el artilógrafo, etcétera. Bueno, lo que pasa es que Benedetti no estuvo solo en esa tarea. Ya dos años antes, en 1954, Nicanor Parra, el poeta chileno, había publicado los antipoemas, que venían por ese lado, así por buscar una dicción, un tipo de lenguaje que se apartara, en especial de una poesía muy cargada, muy llena de metáforas, un poco a la manera de Neruda, ¿no? Y luego otros, tantos otros, Juan Gelman, Roberto Fernández Retamar, Fayad Jamis en Cuba, tantos otros siguen ese mismo camino. Lo interesante del caso, y ahí estoy completamente de acuerdo con Salas, es que sería indagar por qué Benedetti consiguió, fuera de este grupo que es muy muy extenso, y de Villariño incluso, un quantum de público muy superior al de sus, digamos, al de sus compañeros de tareas en este registro nuevo de la poesía. Ese es un punto decisivo.
¿Tú tienes una respuesta para esa pregunta?
No sé. La respuesta, no, bueno, quizás
una hipótesis al menos.
Bueno, quizás sí. Yo creo que en Benedetti se conjugan muchas cosas, no solamente una literatura, no solamente una escritura, a pesar de que él es todo una escritura y una pasión por la escritura. Se conjugan también una serie de elementos circunstanciales. Hay una historia, hay un contexto que lo transforma a Mario Benedetti en un emergente, en una respuesta para una cantidad de necesidades de la gente. Es decir, no solamente lo que él escribió hasta 1956, en el caso de la poesía, la fecha es clara, en el caso de la narrativa hasta 1959 con Montevideano, luego en el 60 La Tregua, 64 Gracias por el Fuego. No solamente, quiero decir, el público no lo acompañó, porque vaya a saber por qué, sino porque creo que las condiciones no estaban dadas para que ese tipo de literatura fuera posible. Dicho de una manera quizá un poquito más simple, lo que él empieza a escribir a partir del 56, del 56 en adelante, de alguna manera es como si fuese un cateo, como si fuese una tomarle la temperatura a una mentalidad, a un tipo de sociedad que él logró, con la cual él logró entrar en diálogo. Pero a su vez ese tipo de sociedad y esa ideología de clases medias, de gente que se empieza a desencantar de lo que era este país en cuanto a sus posibles virtudes o no, de esperanzas, expectativas, de odios y de amores, empiezan cada vez a crecer más. Por lo tanto, la literatura de Benedetti va acompañando ese proceso. Eso es lo que respecta al Uruguay. Pero ese mismo proceso, y de esto habla Tulio Alperindongui, por ejemplo, en su historia de América Latina, de dominio de las mentalidades de las clases medias en el resto del mundo hispánico, no solamente en América Latina, se va ocurriendo en Argentina luego, en México más tarde, en Ecuador, en Perú, y mucho más tarde en España, a partir de 1975, cuando cae la dictadura de Franco. Entonces, como si se produjera una serie de azares y al mismo tiempo de sorpresas, para medio para hacer un título de Benedetti, de preguntas al azar, ¿no?, en las cuales su obra va enganchando con ese tipo de respuestas paradójicas de una sociedad.
Pero Benedetti empieza a tener ese éxito fuera del país antes de partir al exilio. ¿Cuánto juegan en esa proyección de Mario Benedetti y su obra el exilio en Argentina primero y el exilio en España después?
Exacto, por eso hablaba de una multicausalidad. Ese sería un punto. Otro punto sería su anclaje en Buenos Aires, para toda la, si es que existe la literatura uruguaya, yo no estoy demasiado seguro de eso, por lo menos hasta determinado momento, en cuanto a fronteras cerradas, quiero decir, la necesidad de salir hacia Buenos Aires fue, y aún en algunos casos sigue siendo, decisiva para escapar justamente de las fronteras tan estrictas del Uruguay. Y Benedetti fue uno de los que consiguió en los años 60, hacia fines de los años 60, esa posibilidad, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una larga entrevista que le hace Juan Gelman en la revista Crisis, que dirigía en Buenos Aires Galeano. Otro factor decisivo fue la filmación, que estuvo rodeado de una gran expectativa, de la versión fílmica de La Tregua. Con Ana María Picchio,
Víctor Laplace, Sergio Renán como director.
Que luego dirigió Renán la versión de Gracias por el Fuego, ¿no? Un poco más tarde. Bueno, eso ayudó, digamos, un conjunto de elementos que ayudan a la consolidación de un prestigio. Y sí, y luego del exilio, claro, ahí ya tenemos un Benedetti que está políticamente radicalizado, que no es en absoluto el Benedetti anterior a la Revolución Cubana, ¿no? Y si a partir de la Revolución Cubana, año 59, se produce un progresivo acercamiento de Benedetti a posiciones, digamos, de izquierda muy, muy marcadas, y una literatura que va acompasando esa opción, uh-huh. ¿no? Y bueno, y ahí empieza a capturar un público con el cual, a partir, gracias a su lenguaje, consigue comunicarse. Entonces, de alguna manera, desde la dictadura y desde el exilio, él, de alguna manera, decía, consigue sintetizar esa imagen del escritor efectivamente perseguido que fue, o del sujeto efectivamente perseguido que fue, y bueno, y muchos se sienten identificados con eso.
En perspectiva.
Seguimos conversando con el profesor Pablo Roca. Recién, Pablo, mirabas un poco a Benedetti, sobre todo el momento de su boom literario entre Uruguay y Argentina, cuando comienza a descubrir, a través de distintos géneros, qué cosas le interesaban a la sociedad, esas capas medias que lo convirtieron en un escritor, bueno, al decir de Serrat, muy leído en varias partes del mundo, pero fundamentalmente a los dos lados del río de la Plata. ¿Había un género en el cual se desenvolviera mejor Benedetti?
Bueno, ahí necesariamente entrarían mis opciones personales. Yo creo que a mí siempre me interesó el narrador, en especial el cuentista, quizá más que el novelista, a pesar de que creo que tenía notables dotes para tanto para una cosa como para la otra. Y creo que lo que menos se vende en el sentido tanto material como simbólico, que es el Benedetti ensayista, sobre todo el Benedetti crítico literario y cultural, más que nada literario, yo creo que ha sido muy importante, lo ha sido para mí, pero creo que también lo ha sido para la afirmación de una idea, de una identidad de la literatura latinoamericana. Benedetti, justamente, Benedetti escribió, en su primera época sobre todo, ensayos sobre literaturas europeas. Por ejemplo, no hay que olvidar que fue uno de los primeros traductores de Kafka en la lengua española, ¿no? Si no me equivoco, si la información que tengo no es equivocada, no es errada, fue el primer traductor mundial de las parábolas, de algunas parábolas de Kafka, que las publicó en la revista Marginalia, que él dirigía, en la revista de chicos, En Marcha.
Sí, ahí estamos incorporando otra de las líneas de trabajo de Benedetti, el traductor.
Más secretas, digamos, claro. Por ejemplo, escribió sobre la montaña mágica de Thomas Mann, que bueno, todo el mundo la conoce, pero sobre la primera edición en alemán. Eso aparece, una nota que aparece en la, una reseña que aparece en la revista Número, 52, 53, cosas así. Bien, y a partir de ahí construye todo un trabajo de lectura de la contemporaneidad. Real de Azúa decía que Benedetti era, que decía con razón, tenía una amplísima cultura moderna, no así una cultura, digamos, clásica, lo cual es cierto, forma parte de ese proceso de autoformación del que hablábamos al comienzo. Y luego, desde los años 60, con algunos precedentes, claro, la idea de una literatura latinoamericana que está madurando y que está ganando la partida frente a, digamos, a toda imposición colonial europea. Es una posición, no quiero decir que sea la mía, pero esa fue su posición y fue una posición dominante durante por lo menos una década, en especial en artículos que recogió en un libro que se llama Letras del Continente Mestizo, ¿no? Son ensayos sobre literatura latinoamericana. Y luego también sus estudios más específicos sobre literatura uruguaya, en los cuales logró durante mucho tiempo, junto con Rama, con Ángel Rama y con Rodríguez Monegal, imponer una visión, que a mí me parece muy injusta hoy, pero logró imponerla, y es que la verdadera literatura uruguaya, la importante, la que realmente es consistente, empieza a partir de los años 40, y que antes, bueno, hay un gran hiato entre la generación de 900 y ellos. Es decir, empieza con ellos. Esa es una visión muy beligerante, muy militante, pero que logró mucho éxito y que me parece que ahora es necesario empezar a revisar.
Justamente, calma, ¿no? ¿Cuál fue el papel de Benedetti en la generación del 45?
Fue muy, muy importante, aunque en distintos registros, digamos. En esa primerísima época de su juventud, ocupaba un lugar un poco marginal. Justamente la revista que dirigió él con dos muchachos muy jóvenes entonces, claro, que se llaman Mario Delgado, Robaina, que desapareció, digamos, del escenario cultural, y otro que desapareció aún más temprano, llamado Salvador Miquel, se llamaba Marginalia la revista, ¿no? Mm. Es decir, eso muestra justamente la posición como al margen, ¿no?, en la periferia de los grupitos más centrales en ese momento. Pero luego se incorpora a la revista Número, que entonces dirigían Idea, Vilariño, Rodríguez Monegal y Manuel Claps, y de a poco, y luego a Marcha, y de a poco empieza a conquistar un lugar. en cuanto a escritor, digamos, hasta el fenómeno, hasta el explosivo fenómeno de la Revolución Cubana, Benedetti es un escritor de cierta forma de segunda fila. Su mejor cuarto de hora, digamos, empieza justamente ahí.
¿Por qué? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué interacción se da entre Benedetti y la Revolución Cubana?
Sí, bueno, se da la politización profunda para la izquierda, claro, de la mayor parte de la inteligencia uruguaya y latinoamericana, que en el caso de Uruguay había sido o bien ballista o ballistizante o indiferente. Luego se pasa a una clara opción por la izquierda, en especial por la opción cubana, aunque lejos de las posiciones más ortodoxas del Partido Comunista aquí. Y quizá Benedetti sea quien mejor represente esa posibilidad, no solo desde el punto de vista cívico, sino también desde el punto de vista de una escritura, de una opción de escritura. Quiero decir, todo el mundo en la época escribía poemas, supongamos, a la muerte, al asesinato de Ernesto Che Guevara, pero eso no era nada singular. Pero Benedetti logró, de alguna forma, mantener encendida esa llama y transformarse como un abanderado de esta posición. Y eso, en ese momento, fue muy importante, ¿no?
Ahora, ¿ese perfil cómo encaja en la generación del 45?
A partir de ese momento, es decir, antes era un aspecto secundario, pero a partir de la Revolución Cubana cada vez más, no ser de izquierda, no participar de esa opción, de la opción cubana, no solamente desde el punto de vista político o como referencia de un sistema, sino también desde el punto de vista cultural, porque no hay que olvidar que la Revolución Cubana crea casi inmediatamente la Casa de las Américas. Sí, en realidad el edificio como tal ya existía, lo que crea es la Casa de las Américas como un órgano de expansión de la idea de América, de una América Latina unida y socialista, y eso se transforma en un verdadero centro de encuentro de toda la inteligencia latinoamericana. Benedetti es uno de los primeros en estar presente ahí, y luego va a dirigir el Centro de Estudios Literarios de la Casa de las Américas durante el exilio, ¿no? Por cierto, Benedetti le debe su vida a Cuba, sin de no haber sido por los cubanos que le mandaron un pasaje para sacarlo del Perú cuando lo habían detenido, probablemente no hubiera estado vivo.
Pablo, acabas de hablar del Benedetti cuentista. ¿No dijiste cuál es tu cuento favorito, Benedetti?
Bueno,
o dos o tres.
Los cuentos que más me gustan a mí son los de Montevideanos y lo de la muerte y otras sorpresas, que es del 71, 72. Y en particular, un cuento que se llama Sábado de Gloria, ¿no? Que es un cuento muy breve, pero que es realmente una maravilla.
Hablaste del Benedetti cuentista y del ensayista. ¿Por qué no del poeta? Como poeta, es un poeta muy leído y vendido, y ni que hablar, cantado.
En perspectiva.
Mientras tanto, continuamos conversando esta mañana en perspectiva con el profesor Pablo Roca, investigador y crítico literario, profesor titular de literatura uruguaya en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República.
Te preguntaba antes de la pausa, Pablo, ¿qué pasaba con la obra en poesía de Benedetti? Habías hablado del cuentista, habías hablado del ensayista, pero ¿qué pasaba con el Benedetti poeta, muy leído, muy cantado?
De tipo beta, es como una especie de torrente incontenible. La última edición de Inventario, dicho sea de paso, como un comentario del margen, Benedetti siempre tuvo una gran eficacia, digamos, creativa en la creación de títulos, ¿no? ¿No? Eso de Inventario juega con la cosa de inventar, la capacidad de inventar, pero a su vez la cosa contable, de que su propia literatura refleja y su propia vida incluso.
Tú dices que Benedetti fue un buen titulero, digamos.
Totalmente, realmente es muy difícil encontrar un título de quizá los últimos libros, pero un título de Benedetti que no tenga una capacidad, digamos, de cautivar, de enganchar rápidamente a quien lo está percibiendo. Pero bueno, decía, el Inventario es desde mediados de la década del 60 la reunión de su poesía completa. Yo tengo la primera edición de Inventario, que la publicó Alfa en Montevideo. Si la memoria no me falla, en el 66. Es un librito de yo qué sé, 120 páginas. Bueno, la última edición de inventario, en papel Biblia o cosa parecida, supera las 1200 páginas, ¿no? Es decir, en medio de ese torrente, de esa nube de poemas, bueno, uno puede encontrar de todo un poco, ¿no? Y entonces cuando dice uno, me refiero a lo que yo también a lo que yo pienso, básicamente, es decir, una poesía que está que alcanza un nivel de calidad muy notable por momentos y otra que de pronto no, o en mi opinión dice llanamente no. Un solo punto. Hay algo realmente muy interesante. Uno lee un texto de Benedetti, por más que no se sienta atraído por él o que le parezca trivial o lo que fuere, siempre es un texto de Benedetti. Es decir, siempre, y eso es una marca de estilo. Eso no lo consigue cualquiera, ¿eh? Quiero decir, porque los ataques de los cuales ha sido víctima, quizá a veces en forma justificada, más allá de los tonos que eso nos gustará o no, en general pierden la perspectiva de que, sea como fuere, siempre hay algo que nos permite, si hemos leído algunas cosas de él, que nos permite identificar un estilo. Eso no es poco, ¿eh?
Porque hablabas de alta poesía y poesía no tan lograda. Eso tiene que ver con ¿épocas de su escritura?
No lo creo. Yo creo que él siempre tuvo dos cosas. Distintas modalidades, distintas inflexiones en su poesía, ¿no? Desde el primer libro que se llamaba Solo Mientras Tanto, me equivoqué de título, ahora que me acuerdo. Desde el primer libro hasta la línea más dominante que se marca a partir de Poemas de la Oficina, hay una cosa, un cierto tono romántico, que se va solapando, digamos, luego con otros temas, digamos, no solamente la cuestión, las formas del amor, sino también de la muerte, de la violencia. Pero siempre ahí está la idea de que, primero que nada, la poesía es la forma de escritura decisiva en cualquier forma de escritura, en especial en la literatura. O sea, Benedetti siempre quiso ser un poeta, antes que cualquier otra cosa. Siempre quiso ser reconocido como tal. Y nunca abandonó la poesía, jamás. Hubo momentos, digamos, de sequía en el ejercicio de la narrativa, por ejemplo, de la novela en particular, pero nunca de la poesía. En segundo lugar, de que la poesía es la forma de comunicarse más directa, esa es la concepción que Benedetti tiene.
Sí, hay un oyente, Fernando, que dice, yo pienso que la poesía de Mario es prosa poetizada. Y te pregunto si tú coincides con una expresión de ese estilo.
Puede ser, pero hay un trabajo formal muy dedicado a Benedetti. En general se cree que él se acercó al verso libre, que fue la forma de escritura que se empezó a imponer, digamos, a partir de los años 20, y que, en opinión de muchos de sus coetáneos, en realidad el verso libre terminó por degradar la poesía, en el sentido de que la hizo que cualquiera pensara que escribir, recortar algunas líneas y alinearlos en un papel era poesía. No, Benedetti reclamó siempre, y en su propio ejercicio poético eso es bastante notable, el trabajo con distintos tipos de metro, la combinación estrófica y métrica, e incluso en los últimos tiempos el regreso a las formas métricas fijas, a la décima, al soneto, al haiku, a haikai. Ahora, que no nos interese, que nos parezca que eso no está logrado, ese es otro problema. Pero siempre hubo una conciencia de métrica en la poesía de Benedetti que hay que rascar, ¿no? Es decir, hay que saber detectar más allá de esa primera impresión. Ahora, eso aparece en un lenguaje, digamos, bastante transvisible, bastante simple, en primer instante.
Cuando en la tarde de ayer nos comunicamos con Tomás de Matos, bueno, el escritor y hoy director de la Biblioteca Nacional, ponía mucho énfasis en resaltar los textos humorísticos de Mario Benedetti.
Yo quisiera distinguir, además, sabiendo que Benedetti fue dramaturgo, dos aspectos que me parecen fundamentales de Mario Benedetti como literato, que son su carácter de ensayista, poderoso, muy culto, muy tipo generación del 45, es decir, fruto de un dominio vasto de las obras escritas sobre las que él analiza, y su humorismo. Yo creo que las obras de Damocles, tal era su seudónimo, que publicaba en la prensa y que recogió en un libro, Mejor es Menialo, deben formar con los textos de Wimpy, con los textos de Juseca, y quizás por encima de esos dos, el punto más alto del humorismo nacional.
¿Qué impresión tiene el profesor Pablo Roca del Benedetti humorista?
Coincido con lo que plantea Tomás de Matos, sí. Lo que pasa es que yo aún sería un poco más osado y diría que esa forma del humor, que digamos que se transforma en la crónica, por llamarlo de algún modo, humorística tradicional, en esas páginas que luego recoge Mejor Menialo, Menial, como se diga, y que aparecen en la revista Pelo Duro principalmente, la que dirigía Julio Suárez, y algunas en Marcha. Ese humor se infiltra en toda su literatura, o en gran parte de ella. Un tipo de humor muy muy curioso, que quizá haya configurado, haya, digamos, por un lado, explotado determinadas características de la, no diría del ser uruguayo ni nada que se parezca, sino más bien montevideano. Una cosa un poco más ordenada, una mezcla de humor y de ironía, de cierta melancolía, de cierta cosa dura y hasta un poco rígida, si se quiere, pero a su vez con chispa que hay, que está presente o que estuvo presente en el nuevo corte social en Montevideo y que terminó reconfigurando. O sea que, a partir de sus textos, eso se volvió a la sociedad. No sé si me explico. Un poco lo que pasó con el Martín Fierro, digamos, que en realidad es la creación de un poeta culto, pero que después, al ser repetido por la gente, termina siendo una cosa como folclorizada o refolclorizada. Algo pasa con Benedetti. Y eso está en su prosa y está también en su poesía.
En perspectiva.
Estamos, mientras tanto, conversando con el profesor Pablo Roca. Y mira, Pablo, este mensaje que llega desde la audiencia. Hay varios, ¿no? En todo caso, después pasamos a algunos otros. Pero dice Dina del Parque Rodó: se nota que el señor Roca no quiere ni admira a Mario.
Es curioso, porque hablar de Benedetti, sobre todo en un día tan duro como hoy, ¿no? Pero en general, hablar de él sin tomar un partido así decisivo a favor o en contra parece ser que es algo no admitido por un tipo de lector, lo cual me parece razonable, dado que, digamos, si se sigue la línea de lo que venía planteando acerca de su literatura. Yo no solamente lo quise y en una proporción significativa de su obra, no en su totalidad, lo admiro, y sobre todo lo admiro en su actitud humana, sino que además tuve la fortuna de ser su amigo y de haber sido privilegiado por él para una serie de cosas, y de lo cual no me voy a olvidar nunca. Y prueba de ello es que a fines de los años 80, cuando yo era muy jovencito, fui acusado, digamos, por muchos de los que tenían mi edad de hacerle el caldo gordo a él y a otros. Y la segunda prueba es que en 1990, y no me acuerdo qué, uno o cosa así, publiqué una antología que se llama 45 años de escritos críticos, en el 90, claro, de Benedetti, con un prólogo y bueno, y él me dio total libertad para hacer lo que quisiera, por lo tanto, en fin, una cosa es tener una visión distante y otra cosa es ser hincha, que son cosas diferentes, ¿no?
¿Y por qué se da ese hincha de Benedetti? Hincha que cuando uno conversa con gente en la calle atraviesa incluso la ideología, no es que la gente de izquierda sea hincha de Benedetti.
Sí, en el curso de los últimos años ha ocurrido eso, ¿no? Porque, bueno, justamente porque él ha logrado su literatura, pero sobre todo yo diría no su poesía como una totalidad, sino algunos textos que se han repetido, en particular algo que comentábamos fuera de micrófono ahora con Gonzalo, las canciones, ¿no? Los textos de Benedetti han sido musicalizados por Nacha Guevara, por Serrat en un disco entero, por los Olimareños, por tantos, incluso por grupos más jóvenes.
Sí, no te va a gustar, de hecho termina una canción con Benedetti leyendo un texto.
Bueno, eso hizo más, por ejemplo, las tarjetas que se vendían en cualquier kiosco, más por más modesto que este fuera, reproduciendo poemas como Te Quiero, por ejemplo, ¿no? Eso ha hecho que la gente tomara contacto con la poesía de Benedetti, se sentía identificada, no digo con la poesía, sino con algunos textos de Benedetti. Bueno, claro, y en esa empatía profunda, a la que se suma la imagen, una imagen personal de una persona que aparece en los medios de manera constante, que es asediado por las radios, por la televisión, aquí, en cualquier parte del mundo, y que aparece con ese rostro tan bonachón, que efectivamente lo tenía y lo era, transmite una energía, digamos, una energía positiva, una energía humana positiva, que hace que la gente se sienta prendada, y por lo tanto es muy difícil hurtarse a ese fenómeno, o sea, mantenerse con cierta distancia crítica de ese fenómeno.
¿Cómo observas tú esto, Pablo? ¿Cómo te resulta esto de que los restos de Mario Benedetti hayan sido velados en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo y ahora se proceda a inhumarlos en el Panteón Nacional del Cementerio Central?
Bueno, yo creo que es un hecho de una extraordinaria singularidad que, si mal no recuerdo, nunca ocurrió con un contemporáneo. Es decir, ocurrió, por ejemplo, con José Enrique Rodó, pero él murió en Italia en 1917 y sus restos fueron repatriados en 1920, y ocurrió algo relativamente semejante a lo que está pasando ahora. Estoy hablando de escritores, ¿no es cierto? Hay que pensar, por ejemplo, que los restos de Delmira Agustini fueron incorporados, que fue asesinada por su marido en 1914, fueron incorporados al Panteón Nacional a principios de los años 90.
¿Y qué interpretación hay entonces?
¿Qué interpretación daría? Y es que justamente creo que después de tantos años de desencuentro entre el mundo oficial y la sensibilidad más a flor de piel de una considerabilísima mayoría de gente, lo que se ha producido ahora, y eso...
Tú estás hablando de un desencuentro entre... los gobiernos y una cultura mayoritariamente de izquierda, ¿estás hablando de algo de eso?
En buena medida sí. Yo creo que, bueno, yo estuve en el velorio ayer, que me impresionó muchísimo la columna de gente, fui a eso de las 8 de la noche, y estuve más o menos observando las coronas de flores, que una enorme cantidad. No vi ninguna que fuera enviada por el Comité Central del Partido Colorado, no se llama Comité Central, no sé cómo se llama.
Comité Ejecutivo Nacional.
Ahí está. Ni por el directorio del Partido Nacional, ni por ninguna agrupación de uno u otro de los partidos tradicionales. No la vi. Benedetti era un...
Hubo ayer, en los avisos fúnebres, por ejemplo, hubo un aviso firmado por el doctor Jorge Larrañaga.
Ajá. Bueno. En fin,
creo que fue el único de lo que pude, por lo menos.
Pero veamos, yo recuerdo cuando el gobierno del doctor Lacalle, el ministro Mercader, en una entrevista que hicieron en Búsqueda, habló explícitamente contra Mario Benedetti, Es decir, de alguna manera, bueno, es muy conocida la posición de Benedetti contra también los partidos tradicionales y contra las figuras más notorias de estos partidos, y en particular, por ejemplo, con el doctor Sanguinetti o con el doctor Valle, ¿no? Bueno, así que es natural ese desencuentro, y la identificación, pues, por otra parte, era obvia, de Benedetti con el Frente Amplio. Así que lo que se ha producido aquí es un encuentro que a mí me parece que es muy auspicioso, pero al mismo tiempo simbólicamente muy significativo de lo que el país en este campo ha cambiado. O sea, se ha producido lo que Habermas llamaba un reordenamiento de la memoria. Es decir, ahora tenemos en el Panteón Nacional no solamente a Zorrilla de San Martín, a Rodó, a Delmira Agustini, sino que tenemos también un escritor de izquierda.
Sí, pero hay una curiosidad. Hace muy pocos días falleció otro nombre señero de la cultura uruguaya y de la literatura uruguaya, contemporáneo de Mario Benedetti, estamos hablando de Idea Vilariño, y no se dieron con Idea Vilariño este tipo de homenajes.
En perspectiva.
Vamos cerrando con el profesor Pablo Roca, que nos ha acompañado ya hace 2 horas. Pablo, alguien puede preguntarse, con la desaparición física de un autor que escribió hasta último momento, hace unos meses había editado por última vez, obviamente que se termina, bueno, sí, una parte de la obra, a no ser que aparezcan inéditos y demás. Pero, ¿en qué punto se está terminando la obra de Benedetti?
Bueno, yo creo que la obra de un genuino escritor quizá nunca se termine. Hay épocas de alzas y de bajas, ¿no? Ahora creemos, por ejemplo, que Don Quijote de la Mancha siempre estuvo ahí y que siempre fue aplaudido desde el primer momento en que se publicó. Y sin embargo, durante el siglo XVIII, el siglo de la razón cartesiana, fue un texto más bien despreciado. Así que va a depender un poco de qué tipo de inferencias, de qué tipo de incitaciones esta obra produzca. Pero yo creo que la literatura hispanoamericana o latinoamericana o rioplatense y montevideana en particular no nunca va a ser la misma antes y después de las cosas que escribió Benedetti. De manera que así sea como un indicador decisivo para el cruce y para el cambio de una estética y de un lenguaje, la obra de Benedetti siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. Eso creo que es algo inevitable. Habrá que ver con el curso de los años si sigue concitando estas multitudes de lectores, de admiradores y de personas que tanto se sienten identificadas con él.
Pero lo que convocó en vida ya es.
Pero eso ya es una cosa insólita y única y por cierto muy conmovedora, muy conmovedora.
Pablo Roca, investigador y crítico literario, profesor titular de literatura uruguaya en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Gracias por estos minutos en perspectiva.
Gracias a ustedes.